y Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana que nos llevará al final de mes. Mañana será el último día de este sexto mes del año de julio y principio del mes que viene de julio. El próximo 1 será el miércoles. Y tenemos muchas cosas que ofrecerles, como siempre, en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Estamos en un veremos porque el pacto de gobierno de Telde parece que se tambalea. Ya no por las palabras de Gloria Cabrera, exconcejala, ahora es portavoz de una asociación de vecinos llamada Ventagache del Calero y esposa del actual alcalde, dando su opinión sobre la situación de la limpieza del barrio y acusando al concejal de Nueva Canarias, Eloy Santana, de no defender el interés general. También hay cierto malestar en la formación nacionalista de izquierda, que suena algo raro, ¿no?, esto de nacionalismo de izquierdo, pero en fin, es lo que hay. Decía que Nueva Canarias está algo irritada, en este caso porque Carmen Hernández considera que lo único que ha hecho Héctor Suárez, alcalde, es culminar los proyectos que ella empezó y dejó pendiente, y se pregunta que cuando le toque a ella dirigir el ayuntamiento, en un añito aproximadamente, ¿qué hará? ¿Dirigir pobreza y desigualdad? En fin, veremos qué pasa. Parece que hay cierto conato de acercamiento. Es cierto que el alcalde es un hombre de diálogo, también lo es Carmen Hernández, pero no tanto como Héctor Suárez, pero teniendo en cuenta que por fin en Telde vemos algo de luz, la verdad es que la ruptura de ese acuerdo Coalición Canaria, Nueva Canaria y más por Telde sería muy perjudicial para el ayuntamiento. Créame que habrá mucho más en los próximos días. Miren, hoy nos vamos a ir de ruta prácticamente por casi toda Gran Canaria. Estaremos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a charlar de las críticas de una asociación de vecinos, El Mirador, de Ciudad Alta, al concejal de Participación, Prisco Alfonso, porque aseguran que el local que le prometió ahora parece que se lo ceden a servicios sociales. Estaremos también en Guía, porque el colectivo, la asociación Guía Se Respeta, critica al alcalde por destruir, dicen, el conjunto histórico. También estaremos por fin en Teror, porque es una de las demandas históricas del ayuntamiento, por fin ve la luz las obras del centro de mayores. Estaremos también en Santa Lucía para hablar con el ex concejal que pidió matrimonio a su pareja después de un pleno. A partir de las 12 tendremos la tertulia. Después a ver si podemos hablar con las gemelas de Tejeda, que lograron el mejor queso de Gran Canaria. Créanme que es una delicia para todos los sentidos, no solo el producto, también ellas, que es un gran ejemplo para los jóvenes. Son dos chicas, transhumantes, y que trabajan con mucha pasión. Elaboran un queso tradicional maravilloso. Y después vamos a hablar de un asunto que nos preocupa muchísimo, y es que el 90% del suelo de Gran Canaria sufre desertización. Estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. Son las 11:10. Vamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué asuntos está dejando esta mañana del lunes, último lunes de este sexto mes del año, de junio. Actualizamos las noticias y sigue habiendo, existiendo mucha preocupación en el sector por la ampliación hasta septiembre de esos ERTE turístico que se espera que sea como mínimo hasta final de año. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. En el ámbito económico tenemos que hablar de esa prolongación de los ERTE hasta septiembre. El sector hotelero cree que el acuerdo se ha negociado a nivel nacional sin tener en cuenta las singularidades de Canarias. El director del Hotel Costa Melonera cree que es una modulación nueva y que no tiene en cuenta las circunstancias de las islas. Pone el ejemplo de lo que pueda pasar en un hotel medio con 300 empleados.
ponerles un ejemplo muy simple, un hotel, por ejemplo, que un hotel medio que cuente con 300 empleados, entonces fuerza mayor, más de 50 empleados, si en el primer trimestre de la pandemia ha venido pagando, dada esa exoneración del 75% de las cuotas de la Seguridad Social, 125.000 euros, ahora pasaría a pagar 310.000 euros, sí, 310.000 euros, e insisto, con 0 euros de facturación, ¿no?
Por lo demás, les contamos un suceso. La Guardia Civil ha arrestado a Nagüímez, a un joven de 25 años de edad, vecino del municipio y con antecedentes policiales, como presunto autor de una agresión sexual y detención ilegal cometido sobre una vecina y su pareja, al que la amenazó y ató con brida. Ocurría en pleno confinamiento, la madrugada del 2 de abril, mientras el asaltante amenazaba con cortarle el cuello si no se cumplían sus pretensiones. Se llevó luego a la mujer y la agredió sexualmente, presuntamente, hasta en dos ocasiones en un cuarto de apero cercano. El hombre consiguió desatarse y pedir auxilio. La entereza de ambos a la hora de hablar de los hechos esa misma noche permitió avanzar mucho en la investigación. Eduardo Cabaleiros, el portavoz de la Guardia Civil.
Pudo recabar ayuda en un barrio cercano, un vecino avisó rápidamente al 112, la encontró la policía local, luego nosotros, ya esa misma madrugada se activó el equipo correspondiente de personas y homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, dada la gravedad de los hechos. ¿Qué reseñar? En este aspecto, la interesa de ambas personas, tanto el hombre como la mujer, a la hora de tener el temple suficiente para relatar todos los hechos que le ocurrieron esa misma madrugada y que permitieron avanzar mucho en la investigación.
Y un último apunte. El diputado Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha considerado este lunes que el gobierno está más consolidado tras el estado de alarma y ha lamentado la batalla campal y la estrategia antipatriótica que se ha vivido, dice, en el Congreso para intentar desestabilizar el Ejecutivo.
Seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Pues en el Canarias 7 leemos: Canarias pone freno al COVID-19 este domingo. Además, aterriza en Fuerteventura el primer viaje promocional con agentes alemanes. Otro de los titulares, el Matriche regresa al olvido municipal. En el área de educación, todo preparado para la EBAU. Más complicado, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, leemos: 2020 pulveriza el récord anual de captura de culebras reales. En economía, las incidencias por impago de alquiler aumentan un 380%. Y a nivel nacional, el Congreso pagó casi 2 millones de euros en dietas durante el estado de alarma. En la provincia, diario de Las Palmas, leemos otro de los titulares del día: Canarias suma 24 horas sin nuevos contagios por coronavirus. Además, registran la moción de censura contra la alcaldesa de Santa Cruz. Otro de los titulares: herido en un vuelco en la rotonda de La Bruja. Además, la panza de burro sigue instalada en el norte de Gran Canaria y simula que un corredor le robó el portátil para cobrar el seguro. Recordarles a nuestros oyentes que tenemos nuestra página web ya activada, cope.es/Gran Canaria, y entre otras noticias podemos leer, por ejemplo: Torres quiere recuperar turismo con máxima seguridad sanitaria en los aeropuertos. Es uno de los titulares y también pueden consultarlo en todas nuestras redes sociales a cualquier hora del día. Y si quieren hacer radio con nosotros, a través de nuestro número de WhatsApp, 610-10-80-05.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Vamos con el deporte. Empate de la Unión Deportiva Las Palmas, que mereció más. Lo mejor de todo es que con esta nueva normalidad no ha llegado ninguna derrota. Dos victorias consecutivas, muchos empates. Vamos a ver qué ocurre en el próximo choque. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Ya pendientes la Unión Deportiva Las Palmas del partido del jueves. No para lo que es la segunda división del fútbol español y tiene que viajar la Unión Deportiva para jugar frente al Huesca en el Alcoraz el próximo jueves por la tarde. Este fin de semana, nuevo empate de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Elche, que lo coloca ya con 47 puntos en la tabla clasificatoria. Virtualmente ha conseguido la permanencia. El primer objetivo está prácticamente hecho. Hay que mirar hacia arriba, pero está la Unión Deportiva sin margen de error. Si quiere jugar los playoffs de ascenso a la primera división, quedan 6 jornadas, debe ganar en torno a 5 partidos aproximadamente la Unión Deportiva Las Palmas si quiere disputar esa fase de ascenso hacia la máxima categoría. Pedri es ausencia por sanción para el partido frente al Huesca. Y en baloncesto acabó la temporada para el Herbalife Gran Canaria. No pudo ser, cayó frente al Valencia Basket y no se clasificó para las semifinales de la Liga ACB. Por cierto, Porfi Fisac está muy cerca de llegar a un acuerdo como técnico por parte del Gran Canaria para las dos próximas temporadas.
Más información a partir de las 12 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. A esta hora marcamos el 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
¿Algo que destacar? Sí, precisamente en estos momentos diferentes recursos de emergencia intervienen en la autopista Tenerife 5, sentido a la capital de la isla, y a su paso por la zona de San Benito, en La Laguna, donde un vehículo ha volcado de forma lateral. Ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado en el que se encuentran los ocupantes de este vehículo. Además, a primera hora de esta mañana, sobre las 7:30, otro vehículo volcó en la carretera Gran Canaria 110 en la rotonda de Las Brujas, en la capital de la isla, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó al hospital a un afectado que presentaba lesiones de carácter moderado. Por último, anoche, bomberos de la capital Gran Canaria extinguieron un incendio que afectó por completo a 7 camiones del parque móvil de una empresa en la zona de Los Hoyos. Hasta el lugar se desplazó el personal del SUC de manera preventiva, pero no fue necesaria esa intervención.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. ¿Cuáles son esas tendencias destacadas en este segundo de la mañana, Carla?
Pues ahora mismo se está hablando mucho de la Comunidad de Madrid, y es que, según han apuntado algunos medios de comunicación, la medicalización de las residencias de esta comunidad, de la Comunidad de Madrid, se hizo con sanitarios venezolanos sin contrato. La empresa Transamed, contratada por el gobierno de Ayuso, empleó a 3 médicos extranjeros para realizar las visitas a los geriátricos. Cuando estos profesionales pidieron ser pagados, el dueño de la empresa les planteó que había más sanitarios que querían trabajar, a los que no tenían por qué hacer ningún contrato. Se está hablando mucho sobre esto, ya te puedes imaginar, porque conoces perfectamente cómo es Twitter y cómo le gusta este tipo de historias. Además, también La Gomera es tendencia a esta hora, lo creas o no, a nivel nacional. Y es que la primera fase del piloto de la aplicación móvil Radar COVID, la alerta de contagios por el nuevo coronavirus en San Sebastián de La Gomera, ha comenzado hoy lunes, tras haber sido aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros. Se espera contar con la participación de hasta 3.000 personas y veremos cómo va evolucionando pues todo esto. Y Setién es tendencia hasta ahora porque el Barcelona vive su momento más delicado desde que Quique Setién se sentó en el banquillo azulgrana. No solo porque el Real Madrid pueda recuperar el liderato y sacar 2 puntos de ventaja este domingo en su partido, sino por la mala relación, según apuntan algunos medios de comunicación, que existe entre el entrenador y la plantilla. Y pues apuntan en Twitter que ha habido una tensión tras el empate ante el Celta de Vigo, y que ha habido bronca entre Setién y la plantilla en el vestuario de Balaidos. Así que te puedes imaginar pues lo que ha suscitado, toda la tensión que ha suscitado precisamente esta noticia. Ya sabes que Twitter también es un espacio donde las broncas pues suelen gustar, y
sobre todo,
¿no? Y luego también, pues cómo no, que comienza la semana. Feliz lunes también a todos los oyentes, a ti también, por supuesto, y a comenzar bien la semana, que al final es de lo que se trata, ¿no? Ser positivos.
Por supuesto que sí, a comenzar bien la semana, que como saben es el camino más corto para llegar otra vez al próximo viernes, que todavía queda, pero bueno, en fin, vamos en ello. Muchísimas gracias, Carla. Vamos con el tiempo. Pues fíjense ustedes que estamos registrando la temperatura más baja de estas últimas semanas, ¿eh? Hemos llegado hasta 28 grados ahora mismo. Una temperatura realmente agradable, eso sí, con nuestra querida y amada panza de burro, que es lo que permite que se suavicen un poquito las temperaturas, además de los alisios, sobre todo los alisios. 21 grados ahora mismo en la capital Gran Canaria. Si nos vamos hasta el municipio más alto, ahora mismo llueve un poquito, lo cual no está nada mal, en Artenara. Vamos a ese corredor norte, en El Pagador, en Moya, 21 grados. Y nos vamos al puerto de las Nieves, ayer un día maravilloso, por cierto, en el puerto de las Nieves, Agaete, ahora mismo 22 grados. En San Agustín, ya en el sur de Gran Canaria, 23. Y si usted nos escucha desde La Oliva, en Fuerteventura, también coincide con San Agustín, 23 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días. En el norte y nordeste de Gran Canaria, cielo cubierto con probables lluvias débiles ocasionales. Por la tarde se abrirán claros. En Fuerteventura y Lanzarote, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Se registrarán máximas de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 27 en Arrecife y en Puerto del Rosario. En cuanto al viento, será del nordeste moderado, con rachas que podrían superar ocasionalmente los 70 kilómetros hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
sonido añejo, porque al fin y al cabo esta es una canción de los años 80, una de las grandes canciones de la música en español, el Mi Verdad de Luna. Venga, nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, nos damos un saltito hacia Ciudad Alta. Vamos a hablar con la portavoz de la Asociación de Vecinos, El Mirador, de Escaleditas, porque acusa al ayuntamiento de incumplir un compromiso que adquirió hace años de cederles un local que se está rehabilitando ahora mismo y parece ser que finalmente se le va a ceder a política social, a servicio social. Vamos a hablar con Elisenda Suárez, que es la presidenta, insisto, de esta asociación de vecinos. Elisenda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Porque ustedes no tienen lugar donde hacer sus quehaceres diarios, ¿no?
Vamos a ver, nosotros tenemos un local pequeño que en su día, en el 2017, no nos dio el participación participación ciudadana. Y no tiene más de 25 metros. Entonces nosotros había y lo hay.
A ver, Elisenda, eso es un cuartito, 25 metros cuadrados, es un cuartito pequeñito.
Un cuartito, y además es que tenemos que atender a nuestros socios de aquí del barrio, que son gente mayor de 60 hasta 80 años, ¿eh?
Claro, porque ustedes hacen actividades también, Elisenda.
Vaya que hacemos actividades.
¿Y dónde las hacen? ¿Ahí en ese cuartito?
En este cuartito tenemos pasguevos, manualidades, tenemos ajedrez, tenemos guitarra, y bueno, y el pilate, pues estamos haciéndolo en un local de la parroquia, porque el sacerdote no se dio, porque somos 20 personas dando de 10 a 11 y de 11 a 12 los miércoles y viernes, haciendo pilates. La gente en el barrio está muy contenta con todas sus actividades, y claro, cuando vimos que el local este está en desuso, y pues lo pedimos. Y en el 2019, nuestro alcalde, Augusto Hidalgo, vino a una visita aquí al barrio, y cuando hicimos el recorrido, él nos prometió ese local. La sorpresa que nos hemos llevado es que ahora el local no es para nosotros, para la Asociación de Vecinos, El Mirador, de Escaleritas y Altavista, sino para los servicios sociales.
A ver, el anterior concejal de participación, tiro de memoria, creo que fue Sergio Millares. Sí,
Sergio Millares.
Se lo prometió a ustedes, ¿no? ¿A ustedes le prometió o fue el alcalde quien le prometió que ese local iba a ser para...?
Sí, en el recorrido que hizo por el barrio en febrero del 2010, en septiembre, a ver si, en febrero, perdón.
En febrero de 2019 el alcalde le dijo que esto iba a ser
para... Este local iba a ser para nosotros, ¿sabes? Y entonces, claro, pues imagínese ahora lo que nos ha venido, que no tenemos local, que vamos a seguir con las actividades que ahora, con la pandemia, tenemos que tener, si empezamos los talleres, distanciamiento, pues no vamos a poder tener los talleres.
¿Ustedes no han tenido la oportunidad de hablar con el actual concejal de participación, con Prisco Alfonso, para comentarles la situación?
No,
¿cómo estaba el tema?
Nosotros hablamos con Prisco.
Sí.
Porque él fue el que nos citó al ayuntamiento, y fue cuando nos dijo lo que había. Que el local era para servicios sociales, y nosotros apoyamos la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pero entendemos que no hace falta de vestir a un santo para vestir a otro. Seguro que el ayuntamiento tiene recursos para sus trabajadores, sin menoscabar los recursos prometidos a los vecinos.
Claro, los vecinos están... los vecinos, me dice que están, Elisenda.
Dígame.
Si me decías que cómo están los vecinos, ¿cuál es el sentir ahí de los vecinos?
Pues imagínese cómo estamos. Incluso le voy a decir, tomaremos las medidas oportunas para defender los derechos de los vecinos.
¿Y qué medidas van a tomar?
De momento, eso todavía, cuando nos reunamos la junta, entonces ya decidimos
Pero
¿qué medida, qué medidas?
Todo fue de palabra, todo fue de palabra. ¿Hay algún documento escrito,
hay un documento, sí.
¿Tienen ustedes un documento sellado y firmado que esa zona, ese local iba a ser para ustedes, no?
Sí, y además, aparte de eso, es que hubo en septiembre, se aprobó en la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Alta la adecuación y cesión del local para unanimidad al movimiento vecinal.
Ajá. Porque ustedes habían proyectado ya, habían ampliado el abanico de ofertas teniendo en cuenta que pensaban que iban a tener un local mucho más grande, Lucenda.
Claro. Incluso nos piden la gente mucho más actividad, sobre todo los señores, los hombres, porque para tener más espacio para las actividades, no solamente los señores, todos los vecinos, por supuesto, todos los socios, porque son más de 300 socios los que tenemos. Y donde no tenemos sitios donde meter tanta gente.
O sea, son más de 300 socios, claro, en 24.
Más de 300
metros cuadrados, ahí como no se pongan una la piola de otra ahí.
Y ahora con la pandemia, si comenzamos, imagínense, no tenemos espacio suficiente para guardar la distancia.
No, evidentemente, claro, 24 metros cuadrados, pues ya me dirán, no pueden ahí hacer nada, ni
con ningún tipo de curso,
ni taller.
Sí.
Esta es la situación que hay. Ustedes, cuando le dicen la problemática que tienen con esta habitación de 24 metros cuadrados, ¿qué le dice el ayuntamiento?
Bueno, que nos ayudaría a buscar otro, y yo pienso que el local deberían de buscárselo a servicios sociales, porque ya que servicios sociales cerró el de Cruz de Piedra y la feria, pues ya tenían que haber pensado en buscar un local.
Yo sé cuál es el local, porque está al ladito de la radio, estábamos a una manzana de la radio.
Sí.
Tendría que verlo por dentro, pero a mí se me hace pequeño incluso para servicio social. Sí.
Es que no va a solucionar nada. Con este local no se va a solucionar nada. En cambio nosotros, la asociación de vecinos, es un lugar que nos viene de miedo. Y esa es la verdad.
Ustedes ahora se van a quedar con ese cuarto, ¿no?, de 24 metros cuadrados, a ver qué pueden hacer con esta de la distancia social.
Bueno, lo tenemos desde el 2017.
Uh-huh, sí.
Nos lo cedieron, que en ese momento estaba don Mario Regidor,
sí,
de concejal del distrito, y Sergio Millares, de Participación Ciudadana.
Pues vamos a ver qué pasa, Elisenda. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Elisenda Suárez, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos El Mirador de Escaleritas, que ya lo han escuchado ustedes, tiene un documento cerrado, firmado y sellado por el ayuntamiento, como que ese local se lo iba a ceder a la Asociación de Vecinos, y parece ser que al final no. Parece ser no, al final no. 11:31 minutos, seguimos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
Estás escuchando Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Estamos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Ahora de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, nos damos un saltito, nos vamos hasta el norte y vamos a hablar con la asociación Guía Se Respeta, porque considera que el alcalde pues va a terminar, se va a cargar, dicen ellos, el patrimonio del ayuntamiento, y vamos a conocer exactamente qué es lo que ellos critican. Y para ello vamos a saludar a una de las portavoces que tiene la asociación, Luisa Eurora, a quien tenemos ya en línea. Doña Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Ustedes dicen que el alcalde va a destruir Guía, concretamente hablando del centro del conjunto histórico del municipio. ¿Exactamente por qué?
Estamos hablando de la zona que está, además, declarada bien de interés cultural dentro del patrimonio cultural de Guía, bien de interés cultural todo el casco histórico de Guía. Ello abarca la iglesia, la plaza grande, la plaza chica y una serie de viviendas colindantes que conforman ese patrimonio.
Sí, pero ahí hay un proyecto de remodelación, ¿no?
Efectivamente. No hay un proyecto de remodelación. Hubo un proyecto de participación ciudadana, que a nosotros nos pareció una idea fantástica, pero en el que participó muy poca gente. Entonces, ganó un proyecto que lo que hacía era quitar totalmente las dos plazas, dejar toda la zona totalmente despejada, se va a quedar como zona peatonal, pero se cargan la balaustrada, se cargan parte de la arboleda y se cargan todas las plazas. Y las
claro, Luisa, porque tirando de memoria, ustedes tienen la Plaza Chica y la Plaza Grande, ¿no?
Claro.
Sí, ¿verdad? Y después está la iglesia enfrente.
Y la iglesia está enfrente.
Sí.
Y eso está además declarado bien de interés cultural. Además, en el PEPRE que tiene el ayuntamiento actualmente, tanto la balaustrada como la arboleda, como el adoquinado, están protegidos, siguen estando protegidos. Lo que no puedes hacer es venir, cargarte la historia y dejar tu impronta como el alcalde o la corporación municipal que destruyó el arraigo del pueblo para crear algo nuevo. Hay unas zonas nuevas en las que se puede hacer todo lo modernista que uno quiera, pero vamos a preservar la parte histórica, que además tiene otra cosa, que en la parte histórica vive muy poca gente. O sea, que están empeñados en remodelar, en cargarse la Plaza Grande y la Plaza Chica, cuando no hay niños ni niñas que vivan en sus alrededores. Toda la gente joven vive en la zona de las huertas, en la zona de los cañones, que tienen además sus parques.
¿Ustedes quieren que lo dejen como está? Hombre, la cosa está bonita.
Nosotros queremos que lo arreglen, pero manteniendo la esencia.
Pero exactamente, ¿qué quieren? La última vez que yo estuve en Guía, Lisenda, hombre, yo recuerdo que eso estaba bonito, ¿no? Pues estaba bien, es decir, atractivo a los ojos. Entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Que la arreglen? ¿Qué se refiere?
No, yo digo que si ha de hacerse algo, que se arregle. Porque, por ejemplo, hay gente que sigue echando en falta un sitio en la parte antigua donde poder, en la plaza, que puedan estar cuidando a lo mejor de sus hijos e hijas cuando suben, y que puedan a su vez estarse tomando algo. Es verdad que tenemos que remontarnos a muy, 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 muy atrás para hablar de un bar que había en lo que ahora está el edificio de correo.
Sí.
¿Vale? Vamos a ir buscando en la zona donde estaba, en la glorieta de la música, que se quitó para en los años 60 para hacer lo que fue la biblioteca y que además ya desapareció también, y ahora es la plaza Kasparov, entonces a lo mejor ahí se podría hacer algún tipo de glorieta, alguna cosa que vaya acorde con el entorno, que sirva como cafetería, como por ejemplo tenemos en el Parque San Telmo. Pero lo que tú no puedes hacer...
Elisenda, disculpa.
Luisa,
si hay un proyecto o hay un concurso, en este caso concurso de ideas, y gana este proyecto, habrá que ejecutarlo, ¿no?
No, porque según el acuerdo plenario, ese proyecto iba a ser un poco informativo. No era... No comprometía al ayuntamiento a que se tuviera que ejecutar la obra.
Ajá.
Se pagó el proyecto, pero no implicaba su ejecución de obra.
Bueno, pues ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre, por cierto, y calmadito de tráfico, ahí tampoco le vendería nada mal, porque entre una plaza y la otra, por ahí pasan coches.
Pero si se puede declarar como zona peatonal, que se busque una alternativa.
Para eso hay que actuar ahí también.
Claro. A ver, tenemos todos los municipios, yo creo que todos los municipios del norte e incluso del sur, que tienen un poco de historia, todos tienen la misma característica, la iglesia, la plaza delante, y yo no he visto en ningún municipio que lo que haya hecho es cargarse parte de ese conjunto histórico. Mira,
¿Y esto, Luisa, va a ir a plenario?
Mañana
se aprueba.
Hay un pleno extraordinario en el que en el tercer punto se habla de... Porque es que hay un acuerdo plenario del 15 de febrero de 2019 en el que se informaba que el proyecto se quedaba ya paralizado, que no se iba a retomar el proyecto, porque habían comprobado que habían despertado malestar entre la población y que ellos lo que querían era respetar a la gente, a la población y además respetar el entorno.
¿Y si esto se aprueba mañana, Luisa, qué van a hacer ustedes?
Pues la asociación. Tendremos que esperar a ver si realmente se aprueba y desde luego nos vamos a mover de todas las formas habidas y por haber. Tendremos que reunirnos, no voy a estarte yo diciendo ahora, ¿sabes? Propuestas que me puedan surgir a mí. Tenemos que tomarlas desde la asociación, pero que las vamos a tomar es una realidad.
Pues estaremos pendientes. Mañana hay pleno, a ver si podemos...
Sí, y nos gustaría contar con ustedes y nos gustaría contar con toda la gente, con todos los medios que nos permitan escuchar, nos permitan difundir nuestra opinión, nuestra forma de verlo. Es terrible que la historia de un pueblo se la carguen para dejar una impronta. Déjala en otro lado, que te recuerden porque respetaste, no porque te llevaste por delante.
Bueno, pues mañana es el pleno y hablaremos mañana con el alcalde, a ver qué es lo que pasa ahí. Doña Luisa, gracias por atender a la COPE, un abrazo.
Venga, igualmente, adiós.
Pues de guía nos damos un saltito hasta Teror. Ya le decía al principio del programa que hoy vamos a estar prácticamente de gira por diferentes municipios de la isla de Gran Canaria, algo que nos encanta, por supuesto. Vamos a saludar a su alcalde, Gonzalo Rosario. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
No, ellos se enteran de todo.
Sí, y nosotros también porque le estamos escuchando en antena. Alcalde, buenos días.
Buenos días, amigo Javier, ¿cómo andamos?
Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra, alcalde?
Bien, aquí en la lucha cotidiana hoy con cierta lluvia anterior, con lo cual nos hace que sea más agradable el estar por aquí.
Bueno, fantástico, la verdad, esto hay que decirlo. Oye, mucha gente, alcalde, antes de entrar en materia, los fines de semana y en Teror para ver a la madre.
Sí, sí, afortunadamente, digamos que bastante gente que está viniendo a Teror, con lo cual eso genera economía, y a su vez, pues, digamos que nos genera a mí cierta inquietud, ¿no? Pues digamos que la gente, pero bueno, está siendo bastante respetuoso, todo el mundo viene con mascarilla y viene con el tema de nosotros tenemos, hay seguridad en el mercadillo, seguridad en la plaza, y la gente pues son recomendando a quien no lleve la mascarilla que se la ponga, porque digamos, aunque estamos en espacios libres, hay bastante gente y afortunadamente, pues lo digo, eso es bueno para Teror.
Desde luego que sí, y bueno, para Teror también es una demanda histórica, por fin comienza, disculpe, ya las obras de ese centro de mayores esperadísimo ahí en el municipio, alcalde.
Sí, digamos que Residencia de Mayores hoy día es una instalación, una infraestructura de primera necesidad, porque el mundo rural cada vez la población envejece más y digamos que las familias, pues ya no es como antes, que podían dedicarle tiempo y estaban en sus casas a los mayores, con lo cual, pues de alguna manera ahora pues necesitan esas instalaciones para poder tener una atender esa demanda de atender a los mayores. Y en Teror, pues es histórica esa necesidad, todavía podía cubrirla y ahora al fin ya, digamos, se adjudicó, se consiguió la financiación, se adjudicó después y ya está en marcha la obra.
Sí, sobre todo el tema de los terrenos ha costado bastante. ¿Y para cuándo? ¿Cuándo puede ser una realidad? ¿Cuándo puede, alcalde o quien sea, inaugurarlo?
Bueno, lo importante es que el municipio, quien esté, es lo de menos. Aquí, digamos que, y esto no es algo que yo, digamos, ese es mi objetivo, es decir que como alcalde quiero inaugurarla. No, no me preocupa lo más mío. Lo importante es que la residencia esté en marcha y ahí tiene financiación, por lo tanto se acabará y se pondrá en funcionamiento el próximo año, que es lo que queremos.
Bueno, en un añito aproximadamente, ¿no? Lo tenemos ya.
Sí, pues son 11 meses el plazo de ejecución y de forma de la obra, y ya estamos trabajando de forma paralela para la licitación de la adjudicación después de la gestión. Por lo tanto, vamos a tratar de que se forme, digo, de forma paralela, una vez se termine la obra, pues luego se pueda poner en funcionamiento lo antes posible.
¿Sabemos exactamente cuál es la capacidad de ese centro de mayores?
Sí, tiene 30 de centro de día y 36 de residencia, que son ampliables a otras 36 luego a 72, pero en principio serían 30 y 36. El edificio que está construyendo ahora.
Bueno, pues vamos a ver si en un añito le llamamos. No sabemos si usted, porque estará ahí entre salir y entrar, ¿no? En salir usted y entrar el siguiente.
Digamos que me queda exactamente un año de alcalde, que queda de pacto, por lo tanto, esperemos que sí, que esté antes terminada y luego ya se pueda licitar la gestión y al mismo tiempo se pueda poner en marcha. O sea que en eso trabajaremos de forma conjunta, porque digamos, aunque sea alcalde yo, sea alcalde Sergio, no digamos que esto es un proyecto de equipo, de pacto de gobierno, y no es un proyecto de partido, vaya.
Pues sí, es un ejemplo que el Partido Socialista y el Partido Popular se llevan bien, incluso del anterior mandato, y parece que han querido continuar con este buen trato que tienen entre ustedes, algo que siempre es positivo para toda la población. Será en la zona del Mesón, ahí en los terrenos, sí, de la zona del Mesón, donde estaba proyectado.
Exactamente, ahí donde está, digamos, una zona fácil de acceso al casco, se puede ir andando en terreno plano, y a su vez también los jardines del Mesón serán de uso compartido con los residentes que pueden en autonomía. Por lo tanto, esos jardines también se acondicionarán para que sea un espacio, digamos, polivalente allí, y se pueda el ocio y el disfrute de los residentes que puedan de los jardines del Mesón.
Pues queríamos compartir esta noticia que era muy esperada por el ayuntamiento y, por supuesto, también por los habitantes del municipio mariano de Teror. Gonzalo, alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes por estar siempre ahí. Buen día. Cuidarse.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Política Iberoamericana que nos acompaña todos los lunes sobre esta hora aproximadamente, y hoy el mundo está conmocionado por una noticia que conocimos este fin de semana, la violación de una niña a manos de diferentes militares del ejército de Colombia. Javier Amador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Primero que nada, comentar que estoy trabajando hoy por la calle, así que ruego me disculpen los oyentes si entra algún ruido.
Bueno, no te preocupes, agradecemos mucho que estés con nosotros. Javier Amador, por cierto, lo saben, pero hay que repetir, los miembros de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. Oye, qué terrible suceso este, Javier.
Sí, sí, es terrible el suceso. Yo siempre comparto con Vargas Llosa una reflexión que hace de antes de mirar cómo los españoles o los europeos tratamos a los indígenas hace 500 años, quizás habría que revisar primero cómo tratan los propios países donde siguen habitando estas poblaciones indígenas, cómo tratan a sus propios indígenas, y Colombia es uno de los casos. Es la enésima violación que sufre una niña indígena a manos del ejército de Colombia, o de algunos militares del ejército, y lamentar el episodio. Pero más allá de, evidentemente, que cualquiera de nosotros lamentemos este episodio, está abierto una cuestión política importante en Colombia. Iván Duque, el presidente, se apresuró a sacar pecho y a decir que, bueno, que a estos militares se les iba a aplicar la cadena perpetua, que tanto debate ha tenido semanas atrás, porque se ha considerado una medida un tanto populista, porque se establece la cadena perpetua solo para casos de asesinatos y violaciones de menores, que evidentemente cualquiera de nosotros estaremos de acuerdo en que hay que castigarlo con esa dureza y con la que sea, pero sí que es cierto que el debate no ha sido serio, ha sido siempre con casos concretos, ha sido un debate muy muy pantanoso, de mucho fango en el Parlamento de Colombia, y Iván Duque, pues intentando sacar quizás rédito político de todo esto, salió enseguida diciendo que gracias a que ahora habían aprobado la cadena perpetua se le podría aplicar a estos militares, fallando el tiro además Iván Duque, porque enseguida los propios jueces salieron a decir que el presidente de Colombia debería informarse mejor y saber que la ley todavía no está en vigor, que eso requiere ahora todavía unos encajes legales y que por lo tanto a estas personas no se les aplicaría la cadena perpetua, porque no se puede aplicar evidentemente de manera retroactiva. Así que ha sido un fiasco político por parte de Iván Duque, teniendo en cuenta que aquí lo más importante evidentemente es la menor.
Sin duda alguna, estábamos hablando de 7 militares, por cierto, ¿qué es eso de la jurisdicción indígena?
De la jurisdicción indígena, el ejército de Colombia, es el que tiene la potestad legal. Tú sabes que tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica, en Brasil y en algunos países más, hay poblaciones indígenas que son más o menos independientes, que tienen más o menos su propia organización, y en el caso de Colombia, quien vela realmente en la parte del Estado que vela por el control de la seguridad en las poblaciones indígenas no es la policía, sino es el ejército.
¿La comunidad internacional ha dicho algo sobre esta terrible violación, Javier?
No, la comunidad internacional sobre lo que se ha posicionado es sobre la posible inseguridad jurídica o de garantías procesales que podría abrir Iván Duque de seguir lanzándose hacia esa intención de que a estos militares se les aplicara la cadena perpetua sin estar todavía debidamente aprobado, ¿no? Porque por mucho que todos nosotros quisiéramos que se les aplicara la mayor pena posible a estos criminales, evidentemente vulneraría la garantía del derecho, ¿no? De Colombia, y es algo que la comunidad internacional ante lo que se muestra preocupada.
Bueno, pues parece que se enfrentan a 30 años, vamos a ver qué pasa. Lo que ocurre es que aquí llueve sobre mojado, no es la primera vez que tenemos que hablar de un asunto de estas características, Javier.
No, el ejército de Colombia, igual que México, por ejemplo, siempre ha estado sobre la lupa, ¿no? Tanto por casos de corrupción como por casos en este sentido de abuso de poder y por delitos sexuales, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de un tema muchísimo más amable, y es que Uruguay logra ser la primera del continente al que la Unión Europea le abre sus fronteras. Esto quiere decir que ha tenido una buena gestión de la COVID-19. Cuéntanos un poquito, Javier.
Sí, hace unos días la Unión Europea establecía una lista de 18 países con los que ajenos a la Unión con los que se abrían las fronteras, y el único de América Latina, de América Latina, incluyendo también a Centroamérica, el único es Uruguay. Ya hablamos la semana pasada de esa aplicación que precisamente Google y Apple habían lanzado en Uruguay por haber hecho una gestión brillante, ¿no? del control del virus, y siendo un país con muy escasa presencia del virus, pues se abre las fronteras. Hay más preocupación, aunque Luis Lacalle Pou esto lo ha vendido evidentemente como un éxito, por la dependencia también que tiene Uruguay del mercado europeo, sí que hay ciertas preocupaciones, ¿no? En Uruguay, porque al final hay más preocupaciones allá de que el virus llegue a Uruguay desde Europa que las preocupaciones que nosotros tenemos de que Uruguay pueda venir a Europa, ¿no?
Evidentemente, porque lo han gestionado realmente bien. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay ahora? Que parece que se está rebuscando otra vez cosas del pasado con el atentado de Omar García Harfuch.
Sí, Omar García Harfuch, este viernes, secretario de seguridad de Ciudad de México, combatiendo un funcionario de la justicia, bueno, en este caso es el máximo responsable de la policía de Ciudad de México, sufrió un atentado fallido hacia su persona, porque sí que fallecieron dos de sus escoltas y una mujer que pasaba por allí en un tiroteo. Ya hay varios detenidos. Ha salido López Obrador a decir que ya se tenía constancia de que este atentado podía pasar y por eso se aumentó la seguridad sobre Harfuch. Los cárteles en México siguen vivos. En este caso es el que parecía, en su momento parecía que el cártel de Jalisco estaba desactivado, y ha surgido una ramificación del cártel, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación, que es el que parece que está detrás de este atentado fallido, digo, contra el que querían atentar, pero fallecieron tres personas, y evidentemente eso también hay que lamentarlo. Y hacía muchos años que no había un gran tiroteo de los cárteles en la propia Ciudad de México. Sí, quizás en otras zonas del país, pero Ciudad de México se consideraba casi un territorio en el que había casi una tregua, ¿no?, entre los cárteles y el gobierno.
Bueno, pues todos los lunes nosotros hacemos un vistazo a Latinoamérica para saber qué ocurre ahí. Lo hacemos con Javier Amador. Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Javier.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
No tenemos mucho tiempo, pero sí para conocer algunos detalles de esa proposición. Vamos a saludar a Rubén Bordón. Él es, o fue, concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, y después de un pleno pidió matrimonio a su pareja. Don Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Bien, todo bien, porque me dieron que sí.
Porque podía haber salido mal, pero bueno, ustedes ya tenían una relación bastante consolidada, ¿no? Como para decirte que no.
Sí, pero bueno, la sorpresa uno siempre se la espera hasta el final, Javier.
Desde luego que sí. Oye, ¿desde cuándo tenías pensado tú realizar esto, este detalle tan bonito y tan sorprendente? Rubén.
Mira, yo el detalle lo tenía rondando por la cabeza y, como decimos en el argor pastoril, en el argor canario, lo estaba rumiando desde hacía bastante tiempo, ya hacía un año y medio más o menos que estaba buscando el momento, la forma, pero es verdad que también lo que buscaba era una forma especial, porque Eva para mí es como toda pareja para aquel que tiene su media naranja, es una persona muy especial. Nos conocemos hace 24 años, llevamos 22 de pareja, 10 años conviviendo juntos, 2 hijos ya aquí, uno de 7 y una de 20 meses, y no podía ser de otra forma que de una forma muy especial.
Y renunciaste a tu acta de concejal y justo ahí, en el pleno, le pediste matrimonio.
Sí, sí, justo fue el último acto que hice como edil del Ayuntamiento de Santa Lucía, fue pedir en matrimonio a Eva Mayor.
¿Y lo sabían tus compañeros?
No, la noticia...
¿No lo sabía nadie, Rubén? ¿Solamente tú?
No, lo sabía yo, evidentemente, pero también lo sabía Santiago Rodríguez, el señor alcalde. El alcalde lo sabía porque, claro, yo contaba con su ayuda para llevar al pleno esta proposición, y él en todo momento me apoyó y me dijo que sí, que por supuesto que no había problema.
Y
luego también dos amigos que me fueron los compinches por si acaso Eva aquel día no quisiese subir al pleno a última hora o algo, un poco por seguridad, por plan B, por si acaso ella no quisiese subir al pleno, pero no, ella desde el primer minuto me dijo que iba a estar conmigo apoyándome y iba a ir a la despedida.
Oye, Eva se lo pensó, ¿hizo una pausa dramática o no?
Sí, bueno, rompió a llorar. Sí, rompió a llorar porque la verdad que el momento fue bastante emotivo, porque claro, ella no se esperaba en ningún momento que yo, menos que la llamase, y menos aún que pidiese que entrase. Porque claro, yo empecé a decirme mi despedida por orden. El pleno funciona con un mecanismo. Primero agradeces al alcalde, luego a los demás, al resto de compañeros, portavoces y grupos de gobierno. Luego a mis compañeros, luego a mis amigos, luego pasé a mi familia y a ella la dejé al final como un agradecimiento especial. Entonces, cuando yo la invito a entrar al salón de pleno, pues ella no se lo esperaba y ella entró con mi niña en brazos, una niña de 20 meses que tenemos. Luego yo cogí la niña, por si acaso esta mujer se desmaya igual. Con una mano cogí la niña y con la otra cogí el anillo. Ella no se lo esperaba, hinqué la rodilla y aquella mujer rompió a llorar. pero me dijo que sí.
Me dijo que sí, qué foto tan bonita. Rubén, muchísimas gracias por compartirlo, un abrazo.
Nada, gracias a ustedes, muchas gracias.
Pues nada, nos hemos quedado sin tiempo y cogemos un poquito pisado el boletín informativo. En esta ocasión yo creo que merecía lo que estábamos contando. 12 del mediodía en Canarias.
A la espera de la llegada de extranjeros de forma controlada y desde puntos de fuera de la Unión, cuyo tránsito sea autorizado en esa lista, continúan llegando a nuestras costas inmigrantes. En las últimas horas en Baleares han sido rescatadas 34 personas. Si vemos lo que ha pasado en el centro de acogida de Málaga, o en el caso de Navalmoral de la Mata en Cáceres, no se están realizando pruebas PCR a todos los inmigrantes que llegan, y esto está provocando situaciones complicadas. Hemos hablado de Málaga, de Cáceres. En Murcia, un total de 108 inmigrantes que han llegado a lo largo del fin de semana siguen esperando a que se les realice el test. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Un total de 108 inmigrantes irregulares permanecen en el puerto de Cartagena a la espera de que los equipos médicos de la Consejería de Salud les realicen las pruebas. Todos son de nacionalidad argelina, entre los que se encuentran 5 mujeres y 3 niños, y fueron rescatados durante el fin de semana en una decena de pateras en aguas cercanas a Cartagena. Los inmigrantes están repartidos entre 3 muelles diferentes y custodiados por una veintena de efectivos de la Policía Nacional. En caso de confirmarse algún positivo, se pondrían en cuarentena todos los inmigrantes y también el personal de salvamento marítimo, Cruz Roja y Policía Nacional que les atendieron a su llegada al puerto.
Esto en Murcia. Andalucía es la comunidad que más nuevos brotes acumula. En total son 10. Según la Consejería de Sanidad, 4 están controlados y 6 están dentro de lo que técnicamente llaman proceso de investigación. El más preocupante, por número de contagios, sigue siendo el del centro de Cruz Roja en Málaga, y el último en detectarse está también en una comarca malagueña, la comarca de la Axarquía. Redacción de la cadena COPE en Andalucía, Daniel Trigo.
En Andalucía seguimos pendientes de la evolución de 10 brotes activos, 4 de ellos ya controlados, una vez se ha estrechado el círculo a todos los contactos de los pacientes cero. Otros 6 brotes están en proceso de investigación. El que más preocupa es el registrado la semana pasada en un centro de acogida de Cruz Roja en Málaga, donde el número de contagios pasa ya de las 90 personas. Sobre el último brote detectado en Andalucía, el de la Axarquía malagueña, 2 datos de última hora. Conocemos por una parte su localización, la localidad de Casa Bermeja, y como el resto de brotes no ha requerido ninguna hospitalización. De hecho, la llamada de las autoridades es a la calma en Andalucía porque sitúan todos estos brotes en la lógica de la nueva normalidad.
Esta es la última hora de los brotes de coronavirus en España. Puede seguir su evolución y la última hora en nuestra web. Puede revisar cope.es. Atentos a esta operación de la Policía Nacional. La conducta no puede ser más repugnante. En Vigo, los agentes han detenido a un hombre que abusó sexualmente de su propia hija, de su nieta y de un hijastro. Todos son menores de edad, Juan Baño.
Efectivamente, de 66 años ha sido detenido por la policía. En 2014 fue denunciado por una chica menor de edad a la que subió a su casa aprovechando la relación de confianza que mantenía con sus padres. Siempre utilizaba esa relación vecinal, de amistad o familiar incluso, para abusar de sus víctimas en su propia vivienda, en Vigo. Luego se aseguraba de que los menores no dijeran nada. Así, hasta que un conocido advirtió a la policía de que la propia hija de este hombre, residente en Estados Unidos actualmente, quería denunciar unos abusos. En su declaración relató los tocamientos a los que había sometido a su pequeña nieta del acusado en el año 2014, cuando se quedaba a su cuidado en Vigo los fines de semana, lo mismo que había hecho años antes con ella misma, con la hija. Incluso un hijastro de este hombre también reconoció haber sufrido este tipo de abusos, de los que nunca informó a su madre por temor. La búsqueda policial localizó nuevas víctimas, incluida una niña a la que pedía que le enseñara partes íntimas a cambio de chocolatinas.
Hay tensión en el Barça, aquí que se tiene habla de la relación con el vestuario, José Luis Corrochano.
Una imagen en la que se ve un desplante de Leo Messi, el segundo entrenador del Barcelona, Eder Sarabia, durante el partido Celta-Barcelona, unido a los 2 empates fuera de casa en los últimos partidos, ha tensado el ambiente del vestuario. Acaba de hablar Quique Setién sobre este y otros temas. Elena Condis.
Esta imagen ha protagonizado la rueda de prensa del entrenador del Barça. Setién dice que él tampoco era un jugador fácil, admite que siempre hay controversias y diferencias en las decisiones dentro de un vestuario, que ellos tratan de convencer a los jugadores, aunque espera que todos cedan un poco por el bien del equipo.
Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo. No todo lo que te gustaría lo puedes llevar a cabo. Es un equipo. Hay que sacrificar a veces ciertas cosas personales para el beneficio del equipo. No tengo ningún problema en admitir que esta situación que estoy viviendo para mí es nueva a este nivel. Ya te vas enterando de muchas cosas y cada vez vas tendiendo más pues a hacer realmente lo que tú quieres hacer, que el tiempo va colocando a cada uno en su lugar.
En la lista para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid están Sergi Roberto, que vuelve de lesión, y Sergi Busquets, que vuelve de sanción. Hoy se completa la jornada con el Getafe Real Sociedad, que se juega a las 10 de la noche. Lo cuenta el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la despedida del Cardenal de Lyon, que deja su tarea en esta diócesis, aunque ha sido declarado inocente del delito de encubrimiento de abuso sexual por el que tuvo que sentarse en el banquillo.
Pues sí, cuando en marzo de 2019 fue condenado en primera instancia, el cardenal Barbarán presentó su renuncia al Papa, que la rechazó hasta que la sentencia fuera firme. Y el pasado mes de enero, esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelaciones de París. Sin embargo, el cardenal insistió en su renuncia para permitir que la diócesis de Lyon inicie una nueva etapa. Y el Papa finalmente la ha aceptado. Francisco le ha pedido que siga, sin embargo, trabajando en Oriente Medio, en países que conoce bien, como Irak, el Líbano o Israel. El cardenal irá habitualmente en una casa de las Hermanitas de los Pobres en Bretaña. Será una vida diferente, pero como él mismo explica, un sacerdote no tiene problemas para encontrar lugares para servir. Lo vamos a contar con toda esta historia y su contexto en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel.
Le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi tres meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Orgullo de mi universidad.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo quiero estudiar en mi tierra, en mi universidad. Quiero formarme para tener un porvenir futuro. Visita
ulpgc.es.
Para ti y estudia en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Lunes 29, último lunes de este sexto mes del año, último lunes de junio, a partir del miércoles ya estaremos en julio. Actualizamos la información. Adelante, Carla.
Les contamos que el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias reconocía que la cláusula del decreto de los ERTE, que dice que las islas tendrían un trato singular, pasado el 30 de septiembre, se añadió el día antes, y el papel que jugó en este asunto Coalición Canaria. Gustavo Santana señalaba que habrá que evaluar en julio y agosto la evolución de la recuperación del sector turístico.
Pero lo importante es que Canarias esté reseñada en ese Real Decreto Ley, donde el presidente y la consejera de Economía estuvieron peleándolo el día antes porque no estaba previsto que se pusiera a su disposición. Además, cabe recordar que también hay que agradecer a Coalición Canaria, que fue el primer partido que puso pues esa línea, ¿no? La línea de que en tanto en cuanto no se recuperara el espacio aéreo internacional, se tenían que mantener los ERTE. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que seguir peleando de forma unida.
Por su parte, de la patronal, precisamente de hoteleros de Las Palmas, Tom Smulders, asegura que estos ERTE deben ser flexibles para no correr riesgos y para que sean rentables en estos meses en los que se espera que el turismo vuelva a arrancar en Canarias. Tom Smulders, vicepresidente de la patronal, considera que si no se consigue esa flexibilidad que piden los empresarios, muchos no van a poder abrir y van a perder dinero.
Entonces, si no hay posibilidad de corregir la cantidad de personas trabajando mediante ERTE, la flexibilidad, entonces más de un propietario o más de un empresario va a decir, mira, yo no voy a arriesgarme, porque si ese riesgo me voy a tomar, va a ser el palo de la gracia, porque yo no tengo posibilidades ni dinero para pagar a todo mi personal. Imposible.
Y un último apunte, les contamos que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de las Palmas de Gran Canaria ha extinguido esta madrugada un incendio en la depuradora de Barranco Seco, que ha afectado a un depósito de gasoil de 10.000 litros y a 8 camiones del servicio de Malsa.
Volveremos a actualizar la información a las 12:30. Gracias, Carla. 12:11, enseguida tertulia. Queremos saludar a María Fernández. Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas. Pues aquí un lunes más para variar.
Para variar, exactamente. Vamos a ver si podemos localizar a Pepa Luzardo. Oye, María, acabo de hablar con un exconcejal de Santa Lucía. No sé si viste la noticia. Él se llama Rubén Bordón. Y después del pleno, donde ya presentaba su renuncia o devolvía el acta, pues le pedía matrimonio a su mujer, claro, una mujer que lleva unos 20 años aproximadamente, que lleva un niño, y decía que ella, bueno, se echó a llorar, y la foto la verdad es que es muy bonita, pero claro, él decía, yo iba con todas las garantías, pero vete tú a saber. Incluso le pregunté, pero mira, ¿te dijo que sí inmediatamente o hizo una pausa dramática? Y me dijo, no, hizo una pausa dramática.
Claro, chica, es que está
¿por qué sois así? ¿Por qué dos segundos de sufrimiento?
Es una oportunidad de oro y yo creo que ustedes en nuestro lugar también aprovecharían para añadir dramatismo, porque al final eso le da más emoción al sí y lo cogen con más ganas y lo reciben ustedes con más ganas. Pero qué bonito, la verdad que no había oído la noticia y me parece precioso. Pues les doy las felicidades y les deseo lo mejor en esta nueva etapa personal.
Pepa Luzardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Pepa, si a ti te piden matrimonio en un pleno, por ejemplo, ¿no?
Salgo corriendo.
¿Serías capaz de hacer una pausa de la
No, salgo corriendo.
De dos segundos. No, hombre, a ver, ¿cómo vas a salir?
Salgo corriendo, me da mucho miedo a mí eso.
Pero vamos a suponer, en una suposición, ¿no?, que te lo pidan, ¿tú serías capaz de hacer una pausa dramática de dos, tres segundillos para que sufra el hombre ahí?
Primero, en mi caso creo que es imposible, para empezar, y menos en un pleno.
Nunca digas nunca.
Ya, yo al final soy más de la situación de hecho y no de derecho en este caso.
¿Pero harías una pausita dramática o dirías que sí inmediatamente?
Bueno, me desmayo ahí seguro, vamos, me desmayo.
¡Me desmayo!
Y más a mi edad ya, o sea, vamos, todavía me haría mucho más joven.
Hombre, que te lo hagan en un pleno, quizá prefieres un sitio más romántico, ¿no? Pero
ya, pero a mí me pareció bonito, ¿eh? Además, cuando vi esa primera página, digo, oye, menos mal que a veces hay primeras páginas de cosas agradables y significativas, ¿no? Supongo, para el señor y
originales, sin duda, ¿eh?
Sí, porque
oye, hubo un programa de televisión de hace años que creo que profundizaba en eso, ayudaba a la pareja, creo que era para pedir matrimonio de forma muy original, ¿no? Al final, pues mira, incluso le pagaban el convite y la boda, o sea, que evidentemente...
Hombre, una campaña del gobierno de Canarias en su día, ¿te acordarás que era para premiar con viajes de... creo que eran viajes de boda para... hacía muchos años, yo creo que estaba Miguel Cerro, el consejero de turismo, imagínate si han pasado años de esto, que se hizo una campaña, como pasaba, ahora ellos están haciendo esta campaña, por ejemplo, la que hizo el viernes Susana Griso, Antena 3, aquí a nivel en Maspalomas, yo creo que se hizo también con una promoción espectacular, o cuando yo también en su día quise traer los informativos de Antena 3 con Matías Prat, o sea, a veces hay campañas que pueden tener un resultado súper positivo para las islas, ¿no? Pero está bien eso de poner otra vez los viajes de novios a Canarias, premiados.
Bueno, está bastante bien. Yo recuerdo que hace tiempo Isabel Mena, en una tertulia que tuvimos, nos decía que estuvieron a punto, ella como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, estuvieron a punto de organizar una muestra de qué era, de separaciones y divorcios. Pero al final lo desecharon, evidentemente. Era una feria de separaciones y divorcios. Y al final,
donde los abogados, María, tienen mucho que ver. Donde los abogados tienen mucho que ver.
Claro, yo creo que yo estaba en tertulia en aquella época y sí que lo recuerdo, que era una feria, también estaba un poco bastante de moda ese tema y se intentó traer, y al final es una actividad económica como otra cualquiera, ¿no? En la que se ofrecían todo tipo de servicios y en la que se podía traer riqueza a Gran Canaria y a la fama de Gran Canaria. ¿Y qué te voy a decir yo como abogada civilista que soy y divorcios que llevo? ¿Sabes? Que habríamos ido seguro, porque además siempre esos espacios de encuentro ayudan al crecimiento profesional, a crear sinergias entre empresas, y no te creas que son baladí, son bastante importantes, aunque nos suene raro, al final crean oportunidades para los comerciantes y para las empresas.
Oye,
para
además, hay nuevas fórmulas seguramente para llegar a los acuerdos, para evitar los líos finales, ¿no? A veces cuando no hay acuerdo en los divorcios. Y es verdad que al final todo es economía, ¿eh? Porque es
hombre,
economía.
Hombre, la famosa mediación que desde hace un par de años llevamos conviviendo con ella, pero que antes era una completa desconocida. Y es una manera de resolver los conflictos familiares de las más eficientes que hay y de las menos perjudiciales para los menores, que al final son los peor parados de muchos conflictos familiares, ¿no? Entonces, en esos encuentros se ponía en valor, por ejemplo, la mediación familiar.
Yo lo voy a llevar al terreno del... yo lo voy a llevar al terreno del barro, ¿no? Tú imagínate que tu pareja te dice, oye, cariño, vamos a dar una vueltita por la feria de los divorcios y la separación.
Que te digo yo que salgo corriendo. Tú sabes que a veces la gente se lleva muy bien porque no están casados. Basta que te cases. Yo siempre me acuerdo, pongo el ejemplo de Agatha Ruiz de la Prada con este hombre, con el del mundo, con Pedro J, que llevan toda la vida sin casarse, se casaron y fue casarse y divorciarse. Entonces, mejor dejar las cosas como están.
Bueno, yo creo que sí.
¿Cuánto
vamos...
pesimismo veo hoy, Pepa? ¿Cuánto pesimismo?
Me he hecho mayor en estas cosas. Mira, yo ya tengo mi hija, que era de las cosas que quería en mi vida hacer, ¿no? Y tener, que era ser madre. Y bueno, ahora tengo una vida personal satisfactoria, pero como va y como la llevo y como es. Pero me asusta mucho el compromiso de este para toda la vida. Aparte que me hubiera gustado casarme por la iglesia, eso es imposible, con lo cual entonces yo ya...
Pero a ver, Pepa, como que es imposible, pues bueno...
Muy negada del amor.
No, tiene que ser una persona que esté en la situación de poderse casar por la iglesia cuando en este caso tiene algún matrimonio anterior, pues evidentemente ya no es la situación.
Pero Pepa, te pueden pedir matrimonio y no casarte por la iglesia también,
Pero para mí el que me gusta, yo como además creo que soy, como lo he dicho muchas veces, buena católica, para mí el que tiene el valor lo tengo cuando dices el cura, ¿no? La boda, a mí la boda que me gusta, la boda de lo digo de verdad, la de la iglesia es la que me encanta, y además si te cantan a la María todavía me parece mucho más bonita, pero
me refiero que no descartes que hay otras posibilidades.
A lo mejor cuando sea mayor y tal, cuando sea mayor, eso de envejecer juntos y tal, que eso sí me gusta.
Ustedes no se lo van a creer, María Pepa, pero a mí en mi boda cantó el Ave María Alfredo Kraus.
No, bueno,
pues
¿en serio?
Tendrás como un recuerdo espectacular.
No, fue un CD que pusimos.
Ah, bueno. Pero
no deja de ser Alfredo Kraus, ¿o no?
Hombre, y el Ave María.
No, fue una chica que contratamos y la verdad que cantaron muy bien, pero bueno, la broma me gustó. Bueno, vamos por cierto a hablar de la apertura de fronteras, ¿no? Donde nos trae de cabeza y sobre todo de la ampliación de los ERTE, que ya dicen ya los hoteleros que es insuficiente, que nosotros necesitamos unos ERTE muy especiales, ¿no? E incluso hemos escuchado por ahí ejemplos de diferentes hoteles que pueden reactivar otra vez, pero que habida cuenta de la poca actividad que hay, pues van a tener unas pérdidas terribles. ¿Consideran ustedes, creen ustedes, ven ustedes optimismo en ampliar estos ERTEs hasta final de año, incluso, como dijo la consejera Iraiza Castilla, en el año 2021? Porque si no podemos llegar a esta cifra del 50% de paro, María, ¿cómo lo ves?
Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Que llevamos con la lucha desde el primer momento en el que se puso sobre la mesa por tanto nuestra diputada Ana Oramas como por nuestro senador Fernando Clavijo la especial situación de Canarias y esa negociación de una cláusula o una disposición adicional en un decreto que iba al Congreso que iba a la mesa del gobierno del estado para que realmente se entendiera esta singularidad canaria. Es decir, yo felicito al gobierno de Baleares por hacer lo que realmente se tiene que hacer y es luchar por la especificidad de Baleares. Ellos están perfectamente cubiertos porque sus trabajadores son fijos discontinuos, porque su temporada acaba en septiembre, y yo la verdad que los felicito, pero me da mucha pena porque Canarias en esta lucha pues se está quedando atrás. Mira que los nacionalistas estamos luchando por un lado, la verdad que hay otros partidos de la oposición que también por el otro, pero la cuestión es que no hemos obtenido ninguna respuesta, y lo que no me parece a mí tampoco de recibo es que el presidente del gobierno de Canarias se dé por satisfecho con esta noticia, cuando todo el mundo sabe que la temporada turística en Canarias, la temporada alta empieza en octubre y acaba en abril. Y tenemos trabajadores fijos, nosotros no tenemos empleo fijo de continuo, nosotros tenemos un empleo de mayor calidad y tenemos que protegerlo. Y para nosotros, bueno, no solo para nosotros, sino para el sector, esto no solo es completamente insuficiente, sino que demuestra un desprecio, porque recordemos, estamos en una situación que la seguridad que se le dé a las empresas es vital para que ellos puedan hacer sus cálculos anuales de cómo ir reincorporando la plantilla y de cómo ir recuperando esa conexión plena, porque tampoco podemos decir que como ya entran vuelos, pues ya hemos recuperado la conexión internacional y podemos abrir todos los hoteles. Eso es un desconocimiento absoluto y eso da mucha inseguridad tanto a las familias que dependen del turismo como a los empresarios que realmente quieren ir abriendo poco a poco e ir retomando a sus trabajadores, a sus puestos de trabajo de manera segura, proporcionada, con flexibilidad, para no abocarnos a un estrepitoso fracaso, ¿no?
Sí, Pepa.
Yo lo que creo es que el gobierno de España tiene un desconocimiento total y absoluto de cuál es la realidad económica de Canarias y sobre todo desde el punto de vista del turismo. María mismo lo estaba diciendo, nosotros tenemos un turismo que efectivamente a veces se tienen que hacer campañas de promoción a ver si logramos que venga el turismo peninsular este mes de agosto y septiembre, porque ya julio ya empezamos. Y en segundo lugar, yo creo que el gobierno de España lo que no puede hacer es, o sea, nos tienen siempre hasta el límite, luego hay un consejo de ministros extraordinario, entonces cuando llega el consejo de ministros extraordinario sabemos que es hasta el día 30 de septiembre, pero efectivamente yo estuve el sábado, que además quiero decirlo, o sea, es para llorar, fui un ratito a la playa de Maspalomas, pero cuando estás por ahí y empiezas a ver todos los hoteles con las vallas amarillas, todo cerrado, o sea, no camina nadie, no ves a nadie. Luego después en la playa estábamos los canarios, que son los que, por cierto, estaba maravillosa Maspalomas frente a la panza del burro que tenemos en las Palmas de Gran Canaria, sí. Una tristeza total. Claro, todo esto no se va a levantar en un mes, o sea, en un mes no van a poder estar todos los hoteles, tendrán que estar algún hotel va a estar abierto, con lo que eso supone en relación a los trabajadores que efectivamente están en un ERTE y que de no continuar, pues pasarían a ERE y pasarían a ser desempleados, y vamos a ver qué pasa de cara al próximo año 2021. A mí me parece que la consejera, que por cierto está subiendo el tono la consejera y Casimiro Curbero, veo que están, porque claro, el gobierno de Canadá está muy mediatizado con el Partido Socialista. Yo creo que uno defiende, aunque sea tu mismo partido, cuando te tienes que enfrentar y defender los intereses generales de en este caso de nuestra tierra, ¿no? Y yo creo que esto puede ser sangrante si no se busca una fórmula, que tienen que llegar seguramente hasta la apertura del año que viene, del 2021.
Claro.
Porque además los turoperadores trabajan de año en año, o sea, la gente no compra el paquete el día siguiente que te vas de vacaciones, sino que haces una programación, y dependemos también de que se abran los aeropuertos, de que, por cierto, no haya ningún rebrote, contagios y demás, y que además esté muy claro cómo van a venir y quién va a controlar también la entrada de nuestro turismo, que han empezado, bueno, acaba de llegar un avión a Fuerteventura el sábado con turoperadores y con agentes de viaje, y es para aplaudirles, porque si no conseguimos eso y con algunas campañas concretas de promoción, esto no se levanta de un día para otro, sí, Y nuestra temporada efectivamente alta es a partir de octubre.
Como matiz a todo lo que ha dicho Pepa, añadir, porque estamos plenamente de acuerdo en esto las dos, añadir el hecho de que estamos en una situación de que el tiempo apremia, ¿vale? Esto no son decisiones que se puedan tomar el día 29 de septiembre, pues venga, a Canarias les ampliamos y jugar ahí con apurando la peseta, porque recordemos que esto afecta a muchísimos empleos, a muchísimos sectores que tienen que planificar, como bien dice Pepa, todo un año, y que tenemos que son cosas que se tienen que
pero
trabajar
es que
con
desde
tiempo.
Los taxistas, las guaguas de transporte de pasajeros, o sea, los socorristas que trabajan en las piscinas, las empresas que trabajan en los
mantenimientos, todo. Y habrá empresas que si no tienen ninguna certeza y que se ven en una situación muy apurada, igual terminan yéndose a concurso, por mucho que luego esto, a última hora, deprisa y corriendo, como parece que se hace todo, se prorrogue. Por lo tanto, estamos en una cuestión de que no solo tiene que llegar, sino que tiene que llegar en tiempo y forma. Porque nos jugamos mucho. Y yo, cuando la gente me dice, no, turismo, todo el monólogo del turismo, tenemos que entender, y no hace falta ser economista para entenderlo, que en Canarias somos 2,5 millones de personas, que tenemos un sector servicio que está preparado para dar servicio a 14 millones de turistas. Si esos 14 millones de turistas no vienen, por mucho que los 2,5 millones de canarios intentemos apostar por nuestra vida,
es imposible
abarcar el sector servicio que es un sector servicio que no solamente es puramente turístico. Hablamos de agricultores, hablamos de ganaderos, hablamos de lavanderías, no solo hablamos de hoteleros, porque la gente tiende a pensar que esto no estamos hablando de grandes hoteleros, para nada. Hablamos de lo más pequeño a lo más grande.
es que hay muchas empresas que dependían de que los hoteles estén abiertos pues para vender los hasta los productos agrícolas de la tierra.
Exacto.
Entonces se han hecho campañas de consumo interno, pero también déjame decir que mi partido, el Partido Popular, ha presentado iniciativas no solo en el Congreso sino también en el Senado, porque yo creo que en esto lo que estamos defendiendo va más allá de las propias siglas del partido, que por supuesto deberían ser todos los partidos. Lo que pasa es que el PSOE está en una situación ahí que está encogido, ¿no? Y que, bueno, parece que buscar una solución un viernes hasta para dos meses, porque realmente son al final dos meses, porque julio ya casi no se cuenta, ¿no? Agosto y septiembre se dan por satisfechos, cuando yo creo que aquí la situación va a empezar justo lo que es temporada alta, que es en octubre, porque si no vienen los turistas, los hoteles no pueden abrir, y además los hoteles tienen que tener un porcentaje de ocupación para que sea rentable abrirlo, porque no puedes abrir el hotel con un 10% de ocupación. O sea que yo creo que ahí...
Venga, vamos a cambiar de asunto, porque es son noticias que no se generan aquí en nuestra isla de Gran Canaria, pero todos sabemos que puede tener cierto efecto colateral, ¿no? Vamos a hablar de la moción de censura de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo a tenor de las palabras que, bueno, el gesto que hizo Evelyn Alonso, que por la mañana, cuando juró su acta, dijo que le iba a dar estabilidad al gobierno, y después por la tarde parece ser que presentó una moción de censura, o apoyó, más que presentarla, apoyó una moción de censura. Y ahora las palabras de Ciudadanos, de Evelyn Alonso, que está diciendo que se está sintiendo amenazada por parte de la actual alcaldesa, que es Patricia Hernández. La verdad es que la imagen que están dejando los políticos en Santa Cruz de Tenerife, ni mucho menos, es para tomar ejemplo de ellas, ¿eh?
Bueno, a mí lo que me parece es que primero, las mociones de censura, que es verdad que cuando uno está en el gobierno y te la presenta, pues nunca es agradable, pero también hay que saber cuáles son las limitaciones que tiene cada uno. Para tener un gobierno, una estabilidad, y que no se puede interponer ninguna moción de censura, hay que sacar mayoría absoluta, que es verdad que ya esto cada vez es imposible a veces obtenerlo. Pero a partir de ahí hay que hacer los pactos correspondientes, y una vez que si pierde la mayoría, como es en este caso, y se forma otra mayoría, pues evidentemente está legitimado para hacerlo. Ahora, yo creo que las formas hay que asumirlo. Cuando estamos en política y en democracia sabemos lo que pasa. Unas veces estás en un sitio y otras veces estás en el otro. Yo estoy en plena oposición después de no sé cuánto tiempo que volví al Ayuntamiento de Fama de Gran Canaria, y al final estoy, bueno, pues haciendo mi trabajo, que es defender a los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que cuando las mociones se presentan, las razones se buscan y se ponen, pero lo principal es que no hay mayoría suficiente para seguir gobernando.
Permíteme un segundito, María, simplemente para ilustrar un poquito más. Hoy el Día, periódico de Tenerife, recoge unas supuestas palabras que ha dicho la alcaldesa. La moción de censura de Santa Cruz no solo se firma, sino que también hay que votarla y seguir en Santa Cruz. O se va a mudar. Si Evelyn vota finalmente la moción de censura, sus próximos años serán un infierno.
A mí me cuesta creerme eso, porque yo creo que hay determinadas cosas que además nunca se pueden poner encima en un WhatsApp, que parece ser que es lo que se enseña. Y luego hay que tener deportividad pues para asumir las cosas. A veces está en un sitio o en otro, y si no tienes mayoría suficiente, pues puede pasar estas cosas.
Sí, María.
Sí, yo lo mismo que tú apuntabas, ¿no? Al final son episodios que no se deberían de seguir viendo en política, ¿no? Al final tenemos que tener altura de mira siempre, tener en cuenta que la moción de censura es una herramienta plenamente democrática, y ya está. Es decir, lo que no se puede es acudir a que según quien promueva la moción de censura es un acto democrático, o si lo promueve el enemigo es una falta de responsabilidad y una nefasta y arrojar dudas sobre la utilidad o la democrática herramienta, que es la misma, ¿no? Nosotros, ¿qué no van a decir a Coalición Canaria de Moción de Censura? Así es que al final primó más el echar a Coalición Canaria, a pesar de haber ganado las elecciones tanto en Santa Cruz como en otros muchos municipios y cabildos, primó más el echarnos que la voluntad de la ciudadanía, que fue el partido más votado. Por ejemplo, en Fuerteventura ganamos una coalición canaria y no dejaron ni siquiera una semana para presentar una moción de censura, cuando se supone que es una herramienta para justificada en algún tipo de causa. En La Oliva, en plena pandemia, en plena pandemia también le hicieron una moción de censura a Coalición Canaria. Entonces, a mí realmente lo que me chirría de todo esto no es la moción de censura, sino el ruido que se genera alrededor, dependiendo de quién promueve la moción de censura, son salvadores o son terroristas, ¿no? Entonces, yo pediría un poquito menos de hipocresía, pediría un poquito de sentido común, y luego sí que es verdad que lo raro de este caso de Santa Cruz son los bandazos que van los Ciudadanos, ¿no? Es decir, ahora sí, ahora no, Ciudadanos está viviendo una división interna que parece que no tiene fin. Está perdiendo representantes políticos por día, cada vez tiene menos, y los que antes eran unos tránsfugos y intentaron expedientar y echar del partido, parece que ahora son los que tienen la razón y la directriz cambia por completo, ¿no? Ahí Ciudadanos está dando bandazos que no se les entiende. Al final, con todo esto, quiero decir que las mociones de censura son herramientas democráticas, vengan de donde vengan, y hay que dejar la crispación, la crítica y las amenazas a un lado siempre.
No, y además yo quería aportar, no solamente que la forma, yo creo que nunca hay que perderlas y siempre hay que aceptarlas, porque las formas muchas veces son más importantes a veces hasta que el fondo, ¿no? Por ejemplo, Juan José Cardona fue el Partido Popular, cuando se presenta la reelección, fue el partido más votado en Intendencia de Gran Canaria con 10 concejales, y el Partido Socialista con 6, Augusto Hidalgo consiguió una mayoría para gobernar, que ahora está otra, que ha vuelto ahora a gobernar, y no pasó nada. A veces, claro que los que ganamos las elecciones en términos del número, siempre dice, oye, el que gana, también es verdad.
Claro,
que
olvidamos claro, que quien ganó las elecciones en Santa Cruz fue Coalición Canaria. Y en su momento se le llamó a Patricia Hernández una hábil, le atribuyeron una hábil gestión por llevarse 2 votos tránsfugas y conseguir la alcaldía. Y sin embargo, de repente ahora pasa más o menos lo mismo, y se le viran las tornas, y ya no es una hábil gestión política. De repente ahora se critica o se ataca.
No, y es cierto que dices tú,
eso tampoco se debe de hacer.
Con Ciudadanos, a mí me sorprendió Ciudadanos que, por ejemplo, su concejala, que ha sido su portavoz aquí, ya abandonada el partido y esté en el grupo de las no adscritas. De los 3 concejales que tiene Ciudadanos, ahora mismo tienen su grupo 2.
Sí, bueno, pero es que
la primera pieza, número 1, que es normalmente la pieza más importante, cuando vas de número 1 se supone que es la persona que tiene más conocimiento de los Ciudadanos de ese partido,
y,
¿no?
Y además criticando una moción que presentó su partido, o su expartido, Ciudadanos.
Sí, esa es otra,
en el anterior pleno, lo cual es bastante curioso. No tenemos tiempo para más. Será hasta la semana que viene.
Y las escuelas infantiles en estos días.
Vamos a hablar de las escuelas infantiles, porque la verdad es que la situación está bastante grave ahí, porque dicen algunas ni siquiera tienen luz, en fin, y que solamente para padres
los
que están trabajando. Vamos,
claro, los padres
vamos
que están en desempleo no tienen derecho, lo que faltaba era eso. Nosotros estamos
vamos a ver si mañana podemos hablar con la concejala de educación. Pues María, que si te piden algún día matrimonio, no hagas pausa dramática, no la hagas pasar mal a hombre.
No sé por qué me acordaré de esta tertulia cuando me lo pidan, si es que me lo piden, porque igual... No se sabe.
¿El anillo para cuándo? Le tienes que
¿El
decir.
¿El anillo para cuándo? Eso.
Ay, qué bueno.
Pepa, hasta la semana que viene.
Un
gracias.
Beso. Feliz semana a todos los oyentes.
Un abrazo 12, a todos los oyentes.
12:35.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
Chafiras, ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Seguimos avanzando, vamos a hablar ahora de un asunto que consideramos que es bastante grave, y es que el 90% de Gran Canaria está en riesgo de desertización. Vamos a tratar a profundizar este titular con Francisco José González, él es técnico de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Para ponernos en antecedentes, exactamente qué significa la desertización. ¿Cuándo podemos afirmar que un territorio determinado, un suelo determinado, está en peligro de desertización?
Vamos a ver, la desertización es una combinación de dos elementos, ¿no? Las variaciones climáticas que producen que haya menos disponibilidad de agua en los sistemas naturales y, la actividad humana que propicia o agudiza ese tipo de modificaciones de los sistemas naturales, haciéndolos, más... más parecidos a un desierto, es decir, es la combinación de clima más actividad humana inapropiada, ¿no?, o insostenible en el territorio. Entonces, ¿qué es lo que conlleva la desertificación? Conlleva, pues, de entrada, modificaciones climáticas locales, modificaciones del régimen de aguas, incremento de la erosión, pérdida de recursos naturales como es el suelo, pérdida de fertilidad del suelo, etcétera, ¿no?
Estamos perdiendo cultivos, por lo tanto.
¿Perdón?
José, estamos perdiendo posibilidad de cultivos, por lo tanto.
Estamos perdiendo posibilidad no solo de cultivos.
A ver, don José, se ha ido un poquito la cobertura, sí, se entrecorta la conversación, a ver si puede.
Sí, estamos. ¿Me oye mejor ahora?
Ahora parece que un poquito mejor.
Vale. Estamos perdiendo posibilidades de cultivo, estamos perdiendo posibilidades de que el desarrollo de nuestra vida en este territorio, que es Gran Canaria, pues sea satisfactorio. Perdemos confortabilidad en el desarrollo de nuestra vida, ¿no? También, y paisaje, y recursos naturales, ¿no? Capacidad de producir alimentos, etcétera.
¿De alguna manera se puede volver otra vez al aspecto anterior, hacer el suelo un poquito más fértil? Si es así, ¿qué tipo de herramientas podemos tener?
Bien, hay varias, y se puede revertir por lo menos parcialmente la desertificación. Las herramientas son las que tenemos ahora mismo en el, dentro de las herramientas para la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, nosotros hemos probado a través de un proyecto LIFE, del programa de adaptación al cambio climático, la utilización de dispositivos, de pequeños depósitos, para favorecer la recuperación de la cubierta vegetal en zonas, donde está desaparecido, ¿no? Esto es importante porque a efectos microclimáticos, el hecho de que exista cubierta vegetal va a dificultar la evaporación del agua del suelo, va a bajar las temperaturas a niveles locales, va a mejorar las condiciones de vida del suelo, que al final es el elemento o el recurso fundamental para nuestra vida, ¿no?, y para obtener los productos de los cuales nos alimentamos.
¿Puede ser un efecto de la falta de acuíferas la desertización que estamos viendo en nuestra tierra?
La desertización tiene, efectivamente, es decir, es un uso insostenible de un recurso como el agua, que estaba almacenado en el suelo, en la tierra, y al extraerse, pues eso deseca nacientes, evita, que ese agua esté disponible para la naturaleza y para el ser humano. Es una de las componentes de la desertificación, es un claro ejemplo de uso insostenible de nuestros recursos.
Claro, pero la lucha es cambio climático, que estamos viendo cada vez un clima mucho más seco y más caluroso, y la posibilidad de restituir otra vez la tierra como estaba antes. Parece que estamos luchando contra un gigante, ¿no es así, don José?
Efectivamente, estamos luchando contra un gigante, ¿no? Y va a ser muy difícil, por eso estamos hablando de, de adaptación al cambio climático. El cambio climático está ahí, el cambio climático se va a producir inexorablemente y nosotros lo que, en función de lo que hagamos, se van a modular los efectos, que pueden ser más graves o menos graves. Entonces, digamos, nuestra pelea es modular esos efectos a través de la mitigación del cambio climático, es decir, la reducción de los gases de efecto invernadero, como el CO2, y a través de las acciones de adaptación al cambio climático, es decir, intentar recuperar cubierta forestal, intentar mantener la fertilidad de los suelos, etcétera.
Claro, estamos hablando de relación causa-efecto, menos acuífero, el terreno cada vez menos fértil, y a medida que se va desertizando el terreno, ahora tenemos un 90%, vamos perdiendo producto nuestro, producto de la tierra, vamos perdiendo productores. Por lo tanto, eso es una pescadilla que se muerde la cola, que es bastante peligrosa, don José.
Efectivamente. Bueno, matizar, estamos... Realmente he estado haciendo números esta mañana con y estamos en el 92% de territorio de la isla en riesgo alto o muy alto de desertificación. Es decir, y con lo cual, pues bueno, nos queda un 8% del territorio que está más o menos en razonables condiciones. Vamos a ver, el cambio climático, los cambios climáticos y los cambios de vegetación asociados a los cambios climáticos han existido siempre. Es decir, el clima en el planeta no ha sido constante a lo largo de la historia del mismo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tenemos ahora es un cambio climático inducido por el ser humano y además muy acelerado, con lo cual las posibilidades de adaptación, digamos, son más complicadas y hay que implementarlas en menor tiempo posible. Es decir, vamos a ver, hay fenómenos que nos invitan al optimismo. De hecho, las repoblaciones que se hicieron en la zona de cumbres de la isla de Gran Canaria y en las cabeceras del norte han favorecido la recarga de los acuíferos altos, ¿no? De hecho, hay datos por parte de heredades de agua que hablan de que determinados nacientes han producido o han incrementado su producción de agua en los últimos decenios. Esto aún así en un contexto de cambio climático, es decir, podemos mitigar los efectos del cambio climático global y hacer que nuestra vida en esta isla y en este archipiélago no sea tan difícil como puede ser si no hacemos nada.
Bueno, parece ser que hay cierta luz al final del túnel. Ya para acabar, nos decía que ahora mismo el 92% del terreno de Gran Canaria, ¿no?, está en peligro de desertización. Sí. Hace 5 años o 10 años, ¿qué porcentaje teníamos, don José?
La verdad es que ese dato no se lo puedo dar. Yo estos datos los he tomado del Plan de Acción Nacional contra la Desertificación. Y entonces tiene datos globales a nivel de todo el país, ¿no? El Ministerio de Transición Ecológica habla de que en los últimos 10 años se han incrementado las tierras áridas y semiáridas en 30.000 hectáreas. Es decir, en el caso concreto de la isla no se lo puedo decir ahora mismo, pero estamos hablando de que es un proceso que se produce a nivel de toda España en un lapso de tiempo relativamente corto, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa. Consideramos, estamos convencidos de que un bien local consigue un bien general. Y nosotros estamos haciendo radio para la gente que nos está escuchando. ¿Qué bien local podemos hacer los ciudadanos para, en la medida de lo posible, evitar esta desertificación?
Bueno, hacer un uso responsable del agua, eso es importante, en la medida de nuestras posibilidades, favorecer que se mantenga la cubierta vegetal en nuestra isla, y que al mismo tiempo, evidentemente, todo lo que tenga que ver con sector primario también está ayudando a la conservación del suelo, aparte de los incontables beneficios de carácter económico y paisajístico que tenemos, también ayuda a la conservación del suelo y al mantenimiento de nuestro sistema insular, ¿no? Entonces, ser más cuidadosos en nuestra relación con la tierra, ¿no?
Porque ya para acabar, don José, vamos a revertir los datos. ¿Qué pasaría si en vez de tener un 92% de suelo en riesgo de desertización fuera todo lo contrario, un 92% de suelo fértil. ¿Tendríamos incluso mejor clima aquí en las islas? ¿Tendríamos más productores? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería?
Vamos a ver, la presencia de la vegetación, tendríamos un mejor clima sí o sí, porque a efectos locales tendríamos una masa vegetal que captaría más eficientemente lo que es la humedad del mar de nubes. Tendríamos una masa vegetal que al evapotranspirar reduciría la temperatura en los entornos próximos, el suelo no estaría tan sobrecalentado, tendríamos, digamos, sería más fértil. No hay más que acordarse del refranero, ¿no? Cuando dice de que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Bueno, esa sería, digamos, un claro ejemplo de cómo estaríamos, ¿no? Es decir, probablemente, o sea, no estaríamos exentos de problemas climáticos como a lo mejor temporadas de sequía, calima, etcétera, pero efectivamente serían más llevaderos para todos, claro.
Don Francisco José González, técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Que siga usted. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Son las 12:47 y muy pendiente del suelo, por supuesto, y sobre todo de la cabeza de ganado, está día a día, minuto a minuto, las hermanas mayor, las gemelas, que nosotros la verdad es que valoramos muchísimo porque son dos chicas muy jóvenes, muy bien formadas y que han decidido dedicarse a la agricultura y la ganadería. El caso es que su queso, el de la quesería Noray, se ha convertido como el mejor queso de Gran Canaria y es algo que nosotros queremos pues celebrar con ellas. Y vamos a saludar a Beatriz Mayor, a quien tenemos ya en línea. Hola Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy antes que nada, muchísimas felicidades. No es la primera vez que ustedes reciben un galardón de estas características, ¿no? Por lo tanto, te pregunto, ¿están acostumbradas a este tipo de éxitos, Beatriz?
Bueno, la verdad que hemos recibido otros premios, pero este nos ha hecho muchísima ilusión porque es el mejor queso curado a nivel de Gran Canaria y bueno, pues es un gran pasito para nosotras.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el secreto? La pregunta que siempre se hace. Y tú me vas a decir bueno, cariño, pero aparte de cariño, Beatriz.
Ponerle sobre todo mucha ilusión, cuidar muy bien a los animales, que al final en ellos es donde está la clave, porque sin ellos no podríamos hacer nada. Y yo creo que también constancia, esfuerzo, yo creo que esos son palabras claves.
La cultura del trabajo, no cabe la menor duda. Oye, por cierto, las cabritas y las ovejas ya tienen ya donde pastar. Ya por fin pueden salir ahí a pastar, porque sabemos que ustedes son transhumantes también.
Bueno, sí, nosotros hacemos transhumancia y lo haremos este año también, pero claro, como comentaba antes el otro chico, al no haber llovido, pues nos hemos visto este año que tenemos que complementar más la alimentación que otras veces. Porque aunque los animales salgan, no tienen que comer, porque ya aquí donde nosotros estamos en la presa de las niñas, pues lleva como 3 años casi sin llover prácticamente nada.
Madre mía. Entonces, oye, cuéntame un poquito, ¿cómo es ese sabor del queso que ha ganado? ¿El queso mezcla cabra, oveja de que sería Noray?
Pues Naroy. No te preocupes. Lo que es un queso cremoso, es suave. El que nosotros presentamos era de unos 6 meses. Entonces era un queso curado, pero no era un queso seco, sino era cremoso.
¿Y cuesta mucho hacer ese queso? ¿Cuánto más o menos cuesta? ¿Cómo es el trabajo de elaboración, Beatriz?
Pues mira, nosotros la elaboración lo hacemos como el semicurado, lo único que curado, la verdad que no solemos curar demasiado por el tema que no nos da tiempo muchas veces, como lo vendemos semicurado, pues cuesta que guardemos algunos lotes para curarlo. De hecho, nos estamos viendo que no tenemos demasiado curado, pero bueno, estamos ahí para guardar un par de lotes y curarlos un poquito más también.
Oye, y esto un espaldarazo, ¿no? Un impulso a la actividad que hacen ustedes, que sabemos que están prácticamente desde primerísima hora de la mañana ahí pegado, ¿no?
Sí, es algo que te ocupa prácticamente todo el día. Al final no tienes horario porque nosotras somos las que nos encargamos del cuidado de los animales, de darles de comer, de hacer el queso, de repartirlo. Entonces al final te ocupa todo el día.
Beatriz, mejor queso de Gran Canaria, mejor queso curado de Gran Canaria. ¿Y el siguiente paso?
Bueno, pues nosotras queremos seguir al pie del cañón. Sí tenemos muy claro que queremos mantener una producción, no queremos a lo grande, sino nuestra producción al final es artesano, es limitada y no queremos tampoco demasiado crecer a lo bestia, preferimos mantener una calidad. Y bueno, pues no sé, como nosotros decimos, a lo mejor en la época de verano hay menos cantidad de queso, por los animales se secan para prepararse para el parto. Y bueno, pues un poco la gente al final se ha ido acostumbrando y sabe que hay épocas del año pues que la producción es más pequeña.
Bueno, que así están bien, ¿no?
¿Perdona?
Que así están bien, digo, Beatriz.
Sí, también, sí. Hombre, al final siempre criamos más animales porque sin querer al final acabas criando más de los que quieres, pero pero bueno, que sea algo que nosotros podamos controlar, es lo que queremos.
Ojalá y sea así. Quesos Naroy, Beatriz y Natalia Mayor, las hermanas gemelas de Tejeda, que estamos muy orgullosos de ellas. Beatriz, muchísimas gracias por atender la COPE. Un beso fuerte y muchas felicidades.
Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Finalizamos la mañana de COPE Gran Canaria y lo hacemos a lo grande. Por fin, estábamos en Tejeda hablando con las hermanas Mayor, con Natalia y Beatriz, y nos vamos a quedar en Tejeda, porque ahí saben ustedes que está el Centro de Plantas Medicinales de Canarias. Pero en esta ocasión vamos a hablar con uno de sus técnicos, que nos atiende todos los lunes sobre esta hora, Guzmán Marrero. Hola Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, y contigo no vamos a hablar de quesos, aunque seguro que alguno tienes en la alacena o en la nevera.
Sí, sí, de ellas también, de ellas solemos tener también algo en la casa siempre.
Sí, hacen bien. Contigo vamos a hablar de plantas medicinales. ¿De cuál vamos a hablar hoy, Guzmán?
Mira, hoy vamos a hablar de una plantita que se llama la alfalfa. La alfalfa es una planta que yo me acuerdo desde pequeñito dárselas a los animales y es sobre todo para el uso ganado, la que lo conocen nuestros mayores. Pero alguno que otro ha reconocido en ella algún beneficio para el organismo también. De hecho, hoy en día se sigue investigando y se encuentran propiedades muy curiosas de ella. Hay que decir que no es nuestra, lógicamente esta viene de Oriente Medio, se adapta en todo el mundo, no le gusta el calor extremo. Y la podemos encontrar casi durante todo el año, menos en esos meses de verano que hace mucho calor, pero necesita cantidad de agua. Así que hay dos formas de verla, o en barrancos donde el agua sea casi constante, o en sitios de fuentes y cositas así, o cultivada por nosotros mismos. Es fácil de cultivar, las semillas las encontramos prácticamente en cualquier herbolario, podemos encontrar semillas de alfalfa, pero sobre todo que no estén tratadas, que sean puras, es lo que se pide porque es para uso, de consumo humano lo que lo vamos a utilizar. ¿Para qué nos viene a ayudar la alfalfa? Pues prácticamente para casi todo también, es una cosa asombrosa lo de ella, porque para tratamiento de artritis, colesterol alto, regula el colesterol alto porque aumenta el colesterol bueno, y un poquito nos va regulando entre los dos. Úlceras de estómago, y eso lo voy a explicar ahora un poquito, diabetes y alguna cosita más, pero sobre todo la úlcera de estómago, y ahí sí vienen nuestros mayores y se daban cuenta de que un animal cuando daba luz, que tenía alguna hemorragia interna, o se solía dar con una hemorragia interna, solo comía alfalfa, solo comía esta planta. Con el tiempo se dieron cuenta y también investigaron que es que la alfalfa lo que hace, que tiene una vitamina, que es la vitamina K,
que ayuda un poquito a cicatrizar todos estos problemas internos o todas estas hemorragias internas. Y el animal, no sabemos cómo, pero sabía que comiéndose alfalfa pues regulaba su propio organismo.
De la naturaleza.
Exacto, exacto. Al final, nosotros siempre lo hemos dicho, creo que lo he dicho aquí más de una vez, que los pastores fueron nuestros primeros yerberos y básicamente utilizaban como, o veían cómo utilizaban las plantas los animales, y ellos fueron adaptándola luego al ser humano también, para casi los mismos usos que lo utilizan ellas. Se puede utilizar o se puede hacer dos cositas con ella. Se puede infusionar de una manera normal, calentando el agua y dejándola reposar en agua caliente durante 5 o 7 minutitos para tomar. Pero hay una manera especial que se está llevando mucho y es hacer una maceración. Es en agua fría. Ahora que llega el verano no nos apetece nada caliente, pues también lo podemos hacer con la alfalfa. No se permite con todas las plantas, pero la alfalfa en este caso sí lo permite. Y es hacer en un botito de cristal, meter 4 o 5 gajitos de alfalfa, que estén verdes, si puede ser, y dejarla reposar en agua. Llenamos 3/4 partes de ese tarrito en agua y lo vamos a dejar reposar durante 8 horas, una noche. Al día siguiente nos podemos tomar esa agua fría y va a tener propiedades para ayudarnos a aliviar, por ejemplo, el colesterol alto. Nos va a aliviar simplemente haciendo eso sin necesidad de calentar el agua.
¡Qué maravilla! Oye, ¿y qué hacemos con la planta que introducimos dentro del tarrito?
No, esa plantita ya después, cuando ella ha sacado todo su, cuando se haya gastado el agua que hemos echado dentro, la podemos desechar, porque no es una, ya tiene propiedades cero, ya la hemos vaciado toda con esas propiedades y la podemos desechar. La alfalfa así tratada, podemos sacar las semillitas, parecido mucho a lo que utilizan los asiáticos para la comida, que es es como una especie de raíz que lo utilizan mucho para la comida, pues la alfalfa también viene a ser ese tubérculo un poquito para usarlo para la comida, pero en este caso ya la hojita crecida y verde no la vamos a utilizar para nada, porque ya ha sacado todas sus propiedades en el agüita.
Pues nada, qué maravilla, la alfalfa, que la podemos encontrar o bien en nuestros campos, casi en cualquier sitio, o en un herbolario perfectamente tratada, ¿no? La podemos pedir así directamente, alfalfa, ¿no?
Exacto, sí señor. Parece un poquito que cuando lo hablo con la gente, me dice, eso para los animales. Bueno, pero se han descubierto algunos beneficios y de hecho siguen investigando con ella. Sé que hay sitios que están investigando con ella porque cada vez encuentran más beneficios con ella.
Pues ya saben ustedes, la recomendamos de forma macerada, que es muy sencillo, tal y como lo ha explicado Guzmán. Pues Guzmán, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Javier, un abrazo. Hasta luego.
Segundos para llegar a la 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Cerramos la mañana de COPE Gran Canaria de este último lunes del mes de junio. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló, como siempre, encantado Javier Benítez. Será hasta mañana martes. Adiós, buenas tardes. Sigan disfrutando de este lunes. Chao.
Ella tiene un culo grande, pero natural. Ella dice que lo heredó de su mamá. Y yo se lo creo, porque por lo que veo, rompe la disco con ese meneo. Y yo se lo